Semillas de Ciencia, un espacio sobre investigación para el avance social.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a vuestra cita con la ciencia. Ha llegado la hora de desvelar dudas, informaros sobre los avances más punteros que se están haciendo en las universidades, porque aquí comienza Semillas de Ciencia.
Como ya sabéis, Semillas de Ciencia es un espacio realizado por universidades de toda España. Nuestro objetivo es acercaros la investigación y el trabajo desarrollado en los laboratorios. Eso sí, de una manera sencilla y sobre todo entretenida. Hay que destacar que en el programa de hoy, Semillas es el ejemplo. ¿Pensáis que un proyecto como el nuestro, que es colaborativo, se podría hacer sin la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación? Quizás sí, pero sin duda llevaría mucho más tiempo planificar cada segundo de este programa.
Así es, las TICs han supuesto una auténtica revolución, tú lo decías, ¿no? Simplemente en el ámbito de la comunicación ha modificado radicalmente nuestras formas y estructuras de trabajo, tanto que se puede trabajar a kilómetros de distancia y conseguir al final un buen resultado. En programas anteriores hablábamos de la economía del conocimiento, ¿lo recordáis? Pues precisamente este fenómeno del que hablamos es parte de ello. Gracias a las TICs tenemos ante nosotros un amplio abanico de actividades productivas. Esto, unido a la transformación de la industria de contenidos hacia los nuevos formatos digitales, ha dado lugar a un nuevo sector productivo, la industria de la información.
Internet ha demostrado de sobra su potencial. Llegó para quedarse. De hecho, ha conseguido convertirse en un elemento cotidiano, y más que cotidiano, necesario y reclamado en nuestras vidas. En España, de 2006 a 2011, se ha registrado un incremento de 25 puntos en cuanto a conexión de Internet se refiere, según el Instituto Nacional de Estadística. Y ya si hablamos que en las casas hay niños, esta cifra se incrementa significativamente, tanto que existe una diferencia de 22 puntos entre aquellas casas con niños pequeños y sin ellos.
Un dato que desde luego tiene todo el sentido teniendo en cuenta que los niños pequeños son nativos digitales y todo esto ha hecho que el uso que hacemos de Internet haya aumentado. Ahora compramos online, usamos las redes sociales tanto a nivel personal como profesional e incluso nos relacionamos con la administración pública, tanto regional como nacional y europea, por Internet.
La verdad es que con Internet todo son ventajas, al menos para mí, porque como todas las cosas siempre tienen sus defensores y detractores. ¿Pero no crees que a pesar de sus notables ventajas, quizás todavía no estamos sacando todo el provecho que deberíamos?
Pues desde luego, la reflexión o pregunta que lanza Isa no está muy alejada de la realidad, porque este hecho precisamente lo ha puesto de manifiesto un informe europeo que analiza el uso de las TICs. Así que, si te parece, nos vamos hasta Jaén. Allí Julio Olivares ha hablado con investigadores que le han explicado y analizado cuál es el contexto actual a la luz de los resultados.
Semillas de Ciencia. Tecnologías de la información y la comunicación. Seguimos plantando semillas de ciencia en un campo fértil, el de las ondas universitarias, y qué mejor ámbito o escenario para hablar sobre la temática que nos ocupará en esta ocasión, las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, que un estudio de radio acompañados además por dos investigadores más que versados en la materia, ambos pertenecientes al Departamento de Informática de la Universidad de Jaén, a quienes ya saludamos. Luis Martínez López, comisionado del Centro de Estudios Avanzados en TIC, responsable del grupo de investigación Sistemas Inteligentes Basados en Análisis de Decisión Difusos. Gracias, Luis, por atender a nuestra llamada.
Gracias a ti, Julio. Un placer.
También nos acompaña María José del Jesús Díaz, profesora titular e integrante del grupo de Sistemas Inteligentes y Minería de Datos. Saludos, María José, y muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bien, pues, doctor Martínez, situémonos y pongámonos ya casi en el valor del potencial de las TICs en el ámbito que nos ocupa. ¿Se puede afirmar que las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia han mejorado las posibilidades tanto del docente como del discente?
Hombre, Julio, pues yo aquí podría indicar desde un punto de vista personal que sí, pero se me podría acusar de subjetividad, por supuesto. Entonces, para responder a esta pregunta, yo creo que nos deberíamos focalizar en datos y en estudios serios, ¿no? Como el que ha hecho la Unión Europea sobre el uso de las TIC en la educación en el año 2013. En este estudio, inicialmente olvidándonos de datos de uso y acceso, se muestra que tanto los docentes como los discentes obtienen una percepción muy positiva del uso de las TIC en la educación, ya que proporciona mejora en las capacidades de enseñanza y de aprendizaje. Luego, si nos centramos un poco en el uso, en la herramienta y en el acceso, podemos ver en este estudio que hay distintos niveles en distintos países, pero se potencia o se indica que hay que potenciar todavía el uso de esta herramienta en todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidad. Y para centrar un poco cuáles son esas mejoras, se puede ver en este estudio que las mejoras más significativas son el acceso gratuito y remoto a la información, la capacidad de desarrollar contenidos multimedia y contenidos interactivos, además de herramientas de autoformación y la mejora de los entornos de aprendizaje virtuales. Todo esto y mucho más permite introducir mejoras, como hemos visto, que son perfectibles tanto por los docentes como por los discentes.
Ahí lo de lo apuntado por el profesor Martínez López, doctora del Jesús Díaz. ¿Conviven los métodos tradicionales de enseñanza con la necesaria implementación de las nuevas tecnologías? Es decir, ¿se puede adaptar aquellos o se pueden adaptar estos a los nuevos modos o considerar estos incluso como complemento a la docencia de siempre?
Sí que conviven y es conveniente que sea así. Lo idóneo, bajo mi punto de vista, es la mezcla de ambas cosas, que se adapten los métodos tradicionales a las nuevas tecnologías en ocasiones y que se utilicen las nuevas tecnologías como complemento a la docencia tradicional en otras circunstancias diferentes. Sin duda, los métodos tradicionales de enseñanza son buenos para la docencia y no se deben abandonar, pero es necesario integrarlos en un modelo de docencia que utilice y se beneficie de las nuevas tecnologías. Eso sí, con diferente intensidad en función del tipo de docencia y contenido. Es genial tener cursos totalmente virtuales que permiten al alumno aprender en cualquier momento y circunstancia con flexibilidad y sin limitaciones de tiempo y distancia. Y en ese sentido tenemos buenos ejemplos de cursos virtuales, muchos de ellos abiertos, que se están desarrollando en las universidades. Pero es obligado, por otra parte, que la docencia presencial se utilicen siempre que sea posible las nuevas tecnologías, porque mejoran la adquisición de conocimiento y, sobre todo, facilitan el aprendizaje en un receptor, el alumno, que es nativo digital y que está acostumbrado a adquirir información y conocimiento de esa forma.
Profesor Martínez, ¿qué es investigación puntera en nuestros días en el ámbito de las TICs y cuáles son, según supervisión, las vías de desarrollo de estas en los próximos años?
La verdad es que es una pregunta compleja, ya que las TIC involucran a una gran cantidad de áreas de conocimiento y campos de aplicación, por lo que puede ser temerario indicar cuáles son todas las líneas punteras en este área, ¿no? Teniendo en cuenta además que la gran cantidad de tecnologías y usos que damos de ellas nos pueden dar distintos grados de innovación en muy poco tiempo y pasar de ser tecnologías con gran futuro a pasar a estar en desuso, ¿no? Por tanto, aunque hay muchas, podríamos destacar fundamentalmente las tecnologías en la nube, las ciencias de los datos, las plataformas de uso ubicuo, como son las plataformas móviles, la Internet de las cosas, la robótica, las mejoras en entornos de seguridad y la mejora fundamentalmente del acceso al software, es decir, capacidades de visualización y de interacción con las mismas. Estas son algunas de las líneas en las que se esperan obtener grandes avances en distintos ámbitos de la sociedad, fundamentalmente en la salud, en ciudades inteligentes, en desarrollo sostenible, en seguridad, en la administración pública, etc. Por centrarnos un poquito más en cuáles serían esas posibilidades, podemos recurrir a cuáles son los proyectos de investigación en esas líneas que se están desarrollando en distintos centros de referencia mundial tecnológicos, como puede ser Stanford o como puede ser el MIT, ¿no? Y podemos ver que se están desarrollando proyectos en telepresencia 3D, gestión automática de emociones con ropa que cambia de color, móviles que reaccionan a las emociones de las personas, en neurociencia dispositivos para el control de dinámica neurocerebral, robots que sean capaces de interactuar de forma continua con los humanos, como pueden ser animales domésticos. También se están desarrollando gran cantidad de dispositivos que puedan ser integrados en nuestra ropa, que nos permitirán recargar los dispositivos móviles, por ejemplo, que es una de las cuestiones que más nos va a sorprender sorprender en poco tiempo o se están desarrollando gran cantidad de dispositivos inteligentes que van a facilitar nuestra vida en muchos ámbitos.
Centrémonos en las excelencias de la docencia virtual. ¿Qué beneficios, doctora del Jesús, supone para el profesorado y el receptor en potencia, por ejemplo, la elaboración de minivídeos con contenidos docentes?
Bien, la utilización de vídeos con contenido docente en el proceso de aprendizaje permite que el alumno pueda recibir formación en el momento más adecuado para él, como ya se me ha mencionado, y repetirlo tantas veces como sea necesario, insistiendo en las partes, en el contenido que le sea más útil. Sin duda representa una parte de trabajo adicional para el profesorado, porque la preparación de este material lleva un tiempo. El docente tiene que ser capaz de explicar en poco tiempo y de una forma clara los contenidos más importantes y aquellos aspectos que motiven al alumno dentro del proceso de aprendizaje. Pero una vez que se haya preparado el material, permiten incidir en algunos aspectos claves de la materia y posibilitan, por ejemplo, que el profesorado no tenga que repetir la explicación o la descripción de un contenido concreto diferentes veces a los diferentes alumnos que lo soliciten. Y, por supuesto, desde el punto de vista del receptor, permite integrar el proceso de aprendizaje en su rutina diaria en el momento y en el lugar que considere más adecuado. En definitiva, ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje. En el área de la investigación, por ejemplo, son una herramienta muy útil, yo creo, para algo tan sencillo como la difusión y tan importante como la difusión de contenidos de investigación.
Vamos a ampliar nuestras miras, doctor Martínez. ¿Qué importancia debe otorgársele a la accesibilidad en el desarrollo del potencial de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia o a cualquier otro ámbito?
Para fijar un poco lo que sería esta importancia, debemos fijarnos un poco en el concepto de analfabetismo que veníamos conociendo hasta finales del siglo XX, que se centraba fundamentalmente en la capacidad de leer y escribir. La implantación, desarrollo tan grande que han tenido las TIC desarrollándose la sociedad de la información, podemos decir que está llevando a la aparición del concepto de analfabetismo tecnológico, que va a tener el mismo mayor impacto que el analfabetismo clásico en el desarrollo de nuestras sociedades y la competitividad de las mismas. El descolgarse de la evolución tecnológica va a hacer que las capacidades demandadas por la sociedad moderna no puedan ser cubiertas y esto puede producir un retroceso importante en la sociedad que lo sufra. Por tanto, los conocimientos en las tecnologías de la información y la comunicación en el siglo XXI los deberíamos equiparar a la capacidad de lectura y escritura en siglos anteriores. Evidentemente, no hace falta ser un tecnólogo para tener conocimiento de las posibilidades que ofrecen las tecnologías, pero a mayor nivel de conocimiento en las tecnologías, evidentemente, mayor capacidad van a tener los individuos para acceder a mayores niveles de bienestar en nuestra sociedad.
Bien, pues como no podía ser de otro modo, también hablando de tecnologías de la información y la comunicación, pues sonando los móviles ahí de fondo en nuestra entrevista de hoy. ¿Qué tipo de redes, doctora del Jesús, qué tipo de redes de acción o trabajo entre diferentes universidades? ¿Qué es sinergia entre grupos de investigación y en qué ámbitos pueden resultar provechosas para el avance y la multiplicación de resultados en esta materia?
Las actividades de colaboración entre grupos de investigación, yo creo que todos tenemos claro que son cruciales en todos los ámbitos. En particular, en nuestra universidad es importante la participación de grupos de investigación en redes nacionales e internacionales de sus áreas de trabajo respectivas, y también es significativa la participación en proyectos de investigación coordinados entre diferentes universidades. No obstante, bajo mi punto de vista, se debería potenciar más, de nuevo en todos los ámbitos, las redes temáticas que coordinen grupos de investigación, tecnólogos y empresarios, porque creo que también se tienen que incluir los diferentes sectores sociales implicados, que tengan intereses comunes y que tengan disposición para colaborar y aportar sus conocimientos, sus capacidades, que impulsen soluciones a problemas y a temas estratégicos. Las nuevas tecnologías de las que hemos hablado hoy facilitan mucho el trabajo. Tenemos herramientas de trabajo y edición colaborativa, de almacenes de información con control de cambio, foros de debate, wiki, videoconferencia, que están a nuestro alcance y que permiten trabajar de forma colaborativa cómodamente. Pero puesto que la tecnología está disponible, es básico, es fundamental que se fortalezcan redes científicas sobre temas estratégicos, que respondan a problemas del ámbito científico, tecnológico y social y que permitan desarrollar soluciones con enfoque multidisciplinar y contribuyan con mayor alcance al desarrollo.
Pues protagonistas en Semillas de Ciencia, como no podía ser de otro modo, las tecnologías de la información y la comunicación, en compañía de nuestros invitados, los profesores Luis Martínez López y María José del Jesús Díaz. Hemos comprendido qué suponen en nuestro presente y también hemos interpretado qué pueden ofrecernos en un futuro no muy lejano. Gracias a ambos y un saludo.
Muchas gracias.
Entrevista realizada por Julio Ángel Olivares Merino para Semillas de Ciencia, Uniradio Jaén con la divulgación científica.
Gracias por esa entrevista, compañero, realmente interesante. Y aunque aún tenemos que potenciar en algunos sectores el uso de Internet, lo cierto es que ya hay contextos donde sus ventajas son notables. Me refiero al ámbito de la educación. Los blogs, las redes sociales, el uso de la realidad aumentada, son solo algunos ejemplos del enorme potencial para el aprendizaje.
Así es, Isa. De hecho, nuestro compañero Juan Carlos González, de Inforradio UCM, la radio de la Universidad Complutense de Madrid, ha hablado acerca de cómo está calando esta novedosa tecnología en las aulas.
De los inicios en la educación primaria al salto a la universidad, las tecnologías de la información y comunicación están cambiando la forma de educar. Para hablar de eso tenemos a Rafael Carrasco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Rafael, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Rafael, ¿qué entiende usted por tecnologías de la información y comunicación?
Las tecnologías de la información y la comunicación es el conocimiento de las herramientas que se deben utilizar para todo el proceso informativo. Yo normalmente considero que hay que distinguir por un lado la técnica, que es las formas de hacer, los procedimientos, es algo que desde los comienzos del periodismo se ha mantenido, los grandes fundamentos, y luego está la tecnología, que es el conocimiento de las herramientas para producir estos productos informativos, que es lo que se ha ido modificando a lo largo de la historia y donde ahora nos encontramos inmersos en una revolución.
Rafael, ¿cómo cree que cambiará la información y la comunicación ante estas nuevas tecnologías, ante esta revolución tecnológica?
Bueno, no es que cambiará, es que ya está cambiando. De hecho, la información es más cercana, es más rápida, es más directa, es amplia, mucho más amplia. Hay incluso exceso de información, es lo que se conoce como la infoxicación, tanta información que no sabemos distinguir qué es verdad y qué no es verdad. Y por último, considero, y más importante, que es más democrática, más fácil acceso tanto a consumo de información como a la generación de la propia información.
¿Cómo cree que será esa adaptación del público, en este caso universitario, o del público joven a las nuevas tecnologías, sobre todo en el campo que nos atañe, que es el campo de la información y comunicación?
Bueno, esto pasa a través de las universidades. Las universidades tienen que ir adaptando sus planes de estudio a las necesidades de las empresas informativas e ir impartiendo el conocimiento de las herramientas a los alumnos que van a ser los próximos profesionales de la información. Aquí las universidades suelen seguir dos líneas, algunas enseñan más las herramientas concretas y otras tienden más por los fundamentos de los conocimientos tecnológicos y luego la aplicación en herramientas concretas. Mi opinión personal es que es mucho mejor ir a la parte de los fundamentos y enseñar los fundamentos a través de las herramientas, porque hoy en día se puede enseñar el uso de una herramienta informática que a lo mejor dentro de 5 años ya no existe porque ha quedado obsoleta. Si se enseñan los fundamentos, el redactor podrá utilizar cualquier herramienta, sea cual sea, y irá aprendiendo en muy poco plazo de tiempo la nueva cuando ha sustituido a otra que quedó obsoleta.
Pues Rafael Carrasco, gracias, y bueno, me imagino que estaréis en la Universidad Complutense a tope en este tema.
Por supuesto, estamos constantemente pensando en las y estudiando las nuevas formas de producción de información, intentando incorporar a nuestras asignaturas el conocimiento y la enseñanza de estas a la vez nuevas herramientas.
Pues muchas gracias por atender a Inforradio Complutense.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Y después de esta entrevista me viene a la cabeza una pregunta que te hago a ti y a todos nuestros oyentes. ¿Cómo serán las aulas del futuro?
Bueno, la verdad es que se me escapa un poco porque la tecnología avanza tan rápido que si a mí cuando estaba en el colegio me hubieran dicho que en un futuro todos los alumnos iban a tener ordenador con conexión a internet en el aula, no lo hubiera creído. Quizás se incorpore el uso del smartphone, por decir algo, pero vosotros también podéis opinar en nuestras redes sociales. Os animamos, queremos saber vuestra opinión.
La verdad es que es difícil dibujar o imaginar esas clases del futuro, pero lo que está claro es que cada día surgen nuevas iniciativas que ponen de manifiesto precisamente ejemplos como el que nos proponen en este reportaje que vamos a escuchar. Juan Carlos González de Inforradio nos trae hasta Semillas de Ciencia un testimonio de las posibilidades que algunos docentes ya están encontrando en la aldea global.
La transición de la enseñanza 2.0 se inicia en la educación primaria, un proceso que conoce nuestro entrevistado, profesor del colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega y Premio TIC Nacional 2010, entre otras cosas, por proyectos como el que nos va a contar. Eusebio Albas, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es esa transición de pasar de una educación más antigua a pasar a la nueva educación 2.0?
Yo creo que la gente se piensa que ese tipo de transición está basada especialmente en la tecnología. Y la tecnología es un elemento bastante secundario en ese proceso de cambio de la educación. La transición a una educación 2.0 se basa en una transición de carácter más bien metodológico, el entender que el alumno es el centro de todo el proceso educativo y que los contenidos, los procedimientos de trabajo también pueden ser generados con él. En todo eso, la tecnología nos ha ayudado porque hay muchas tareas que son puramente rutinarias que se pueden suprimir, porque permite un acercamiento del alumno muchísimo mayor a la realidad, con una forma mucho más próxima, y porque permite además compartir, que yo creo que es el gran secreto de este sistema de las TIC, el poder compartir con otros y crear una escuela global.
Bueno, ¿cómo reciben esos alumnos, en tu caso, alumnos que pasaban quizás de tomar apuntes de forma manual a recibir los resúmenes por internet? ¿Cómo están recibiendo estos alumnos una educación más moderna, más adaptada a los nuevos tiempos?
La verdad es que todavía nos queda un camino bastante largo para llegar a una educación más moderna. En España yo creo que tenemos un sistema como muy descontinuado. Hay en algunos aspectos en los cuales se trabaja muchísimo con los alumnos y ellos son muy receptivos, y hay otros, sin embargo, que se vuelve a una enseñanza muy tradicional y ahí se crea una cierta confusión en ellos. Quiero decir que, por ejemplo, en secundaria se puede trabajar con bastante libertad y con bastantes medios muchas veces en una enseñanza más moderna, más habituada a estos tiempos, incluso en el ámbito tecnológico, pero luego volvemos, por ejemplo, a enseñanzas muy, muy tradicionales cuando nos encontramos próximos a la universidad, por ejemplo, en la preparación de pruebas de acceso. El alumno, yo creo que reacciona bien o mal cuando somos coherentes, y en este caso en España no lo somos tanto. Por lo demás, yo creo que soy una persona que siempre ha intentado decir lo mismo, porque es verdad. Yo tengo alumnos que son mucho mejores que yo. Entonces, los alumnos generalmente, ante cualquier cosa que les propones, ante cualquier reto, responden muy bien. Esa mentalidad que tenemos del alumno español a la cola de Europa en PISA, bueno, pues las estadísticas lo dirán así. Igual también se puede decir mucho sobre cómo se mide. Pero el alumno español, en términos generales, es un alumno bueno, colocado en medio de un sistema regular.
Y esos profesores que cuando llegan a clase se encuentran con, en lugar de una pizarra, con un ordenador, que tienen que transmitir la información, el conocimiento, comunicar a sus alumnos a través de pantallas, a través de ordenadores, ¿cómo lo reciben los profesores?
A mí me parece que en ese aspecto, en cuanto al protagonismo del profesor, nos hemos equivocado en muchas ocasiones. Todos conocemos esas típicas noticias en las cuales una consejería de educación de cualquier comunidad autónoma gasta una cantidad X de dinero en proveer a todo un centro o a varios centros de ordenadores, proyectores, etcétera. Aprender a manejar un ordenador o un proyector o cualquier cosa de esas es relativamente sencillo. Hablamos de profesores que tienen una carrera universitaria y, por tanto, tienen, se supone, una capacidad de adaptación. El problema está en qué hacer con ello. O sea, y yo creo que es lo que no hemos todavía profundizado suficientemente en nuestro país. Hacemos muchas dotaciones tecnológicas, en muchas ocasiones además se gasta efectivamente muchísimo dinero enseñamos incluso a los profesores a poder manejarlas, pero no tanto a crear, a generar un contenido. Porque, claro, la dinámica de una clase en la cual el alumno adquiere una cierta autonomía y puede trabajar él mismo con unos medios de cierta tecnología es completamente distinta a un aula en el cual el alumno está sentado y recibe pasivamente un tipo de información. Hasta el punto de que hemos llegado en muchos momentos a que sustituimos un alumno sentado viendo una pizarra por un alumno sentado viendo una proyección en una pantalla, con lo cual estamos en las mismas. Uh-huh. O sea, estéticamente quedará más bonito, pero estamos en las mismas. Entonces yo creo que ahí nos falta no tanto la actitud del profesorado, que en general yo creo que está deseando poder introducir en nuevos medios, nuevas formas de hacerlo, como que no tenemos una gran cantidad de profesores que estén formados, preparados, asesorados en la cuestión puramente del método de la pedagogía.
Así es. Bueno, un ejemplo de adaptación de las TIC al colegio, a la educación, es sin duda Eolapaz, el proyecto que capitaneas en el colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega, Cantabria. Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto? ¿La parte más educativa, la parte más informativa? Cuéntanos.
Fundamentalmente es una revista digital que realizan los propios alumnos. Con ellos trabajamos sobre todo en los niveles de secundaria y luego ya el protagonismo de los alumnos de bachillerato que también participan pues va disminuyendo también por lo que contábamos antes, por el problema un poco de organización que tenemos en España, sobre todo de cara a los accesos a la universidad, a todo ese tipo de cosas. Funcionamos intentando adaptar a la escuela todas las virtudes y todas las bondades de lo que es la práctica del periodismo y la comunicación, que son muchas, intentando convertir en la medida de lo posible a todo el colegio, sobre todo en estos niveles educativos, convertirlo en una redacción de un periódico, de una revista normal. Tenemos una plataforma en internet, que su dirección es www.eolapaz.com, y lo que hacemos es semanalmente volcar en esa plataforma todos los trabajos de investigación que van realizando los alumnos, sus propias formas de entender el mundo y de para que lo puedan contar, transmitir y convertirse en agentes de ello, y también pues todo tipo de materiales y de información que sean aplicables luego posteriormente en el aula. Y la verdad es que desde el principio hemos tenido mucha suerte en la implicación de la gente y en el reconocimiento que nos han podido dar fuera. Yo creo que la gente que nos rodea, socialmente me refiero, pues ha sido siempre muy generosa con nosotros y nos han apoyado muchísimo. Esta mañana, por ejemplo, he podido acompañar a un grupo de alumnos que pertenecen a la redacción de La Paz, que han recibido un premio por parte del consejero de Educación de aquí de Cantabria, y bueno, pues para ellos era un estímulo y una forma de también de premiar el esfuerzo que realizan. La idea o la filosofía es que el alumno no debe ser un receptor pasivo de información, que él puede también aprender cómo es el mundo que le rodea, hasta en las cosas que nos pueden parecer más anecdóticas y más alejadas de la educación, y contarlas. O sea, que él se convierta en protagonista de esa narración, de esa comunicación, es muy importante. Igual que la profesión del periodista es esencial en nuestra sociedad desde el punto de vista de que ejerce un filtro y nos permite poder entender las cosas que hay a nuestro alrededor y darnos claves para poder desarrollar nuestro propio pensamiento crítico, pues la idea es la misma en torno a los estudiantes. Que ellos puedan percibir el mundo con sus ojos, que tengan una motivación especial para poder prestar atención a todo lo que les rodea y que encuentren tanto, tal como lo ven ellos, de manera que otra gente de su edad también pueda entenderlo.
Finalmente, profesor Eusebio, ¿qué aporta estas tecnologías de cara al futuro universitario, de cara al mundo universitario, incluso al mundo laboral, el dominar estas tecnologías de la información?
Todo ese tipo de tecnologías y todo ese tipo de recursos tecnológicos están presentes en la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana familiar o de relación social que podemos tener todos, como el funcionamiento de cualquier empresa. Yo creo que, por una parte, este tipo de tecnologías aplicadas en la escuela y sobre todo la pedagogía que implica de dotar al alumno de más autonomía, de más responsabilidad, etcétera, es esencial para que ese alumno pueda luego posteriormente integrarse en el mundo laboral. No como un buen trabajador, sino como un trabajador crítico. Y lo segundo, lo que no podemos es pasarnos la vida enseñando en la escuela cómo se realizan matrices, cómo se analiza una oración subordinada o quién fueron los reyes católicos, y olvidarnos que el alumno es un sujeto que vive dentro de una sociedad de la cual forma parte y sobre la cual tiene una responsabilidad. En tanto en cuanto a través de estas tecnologías podamos desarrollar una capacidad más crítica, más participativa, más socialmente involucrada, generaremos ciudadanos. Y nuestro problema en una sociedad como puede ser la española no solamente es que seamos más o menos productivos o que seamos más o menos rentables a las empresas o que seamos más o menos eficientes, sino que tenemos que ser mucho más ciudadanos. Y el futuro lo tenemos que construir entre todos. Entonces no podemos pretender que un alumno educado durante años y años en una actitud puramente pasiva luego se convierta en un ciudadano activo. Y no podemos pretender que un joven se convierta en la conciencia crítica de la sociedad y al que tiene que tomar decisiones, pues le controle y le exija sus derechos, si el alumno está educado a escuchar y reproducir sin más, sin ningún tipo de pensamiento crítico. Entonces yo creo que ese es el camino que tendríamos que seguir.
Pues Eusebio Balbas, ejemplo de adaptación de las nuevas tecnologías TIC a la educación en España. Gracias, un fuerte abrazo.
Gracias.
Siguen Semillas de Ciencia.
El uso de las TICs y la evolución de Internet también ha calado en el sector empresarial. Ahora las empresas han modificado, lo están haciendo, cómo realizan sus negocios. Se está impulsando el comercio electrónico y la interacción con las administraciones públicas. Es una información de Julio Olivares, de la radio de la Universidad de Jaén.
Semillas de Ciencia. Tecnologías de la información y la comunicación.
La creciente presencia de opiniones en Internet conlleva que, cada vez con mayor frecuencia, los usuarios consulten información sobre la calidad, las prestaciones o características de un determinado servicio, producto, empresa o persona a través de esta red de input evaluativo que resulta, más allá de la mera anécdota, una vía práctica, orientativa y decisiva en la adquisición, la contratación o el rechazo de lo ofertado. Los clientes en potencia se acercan a este escaparate de tendencias y detalles con la garantía de transparencia, pues se trata asumidamente de un escenario en el que los internautas se expresan libremente, sin sometimiento a intereses de la empresa o particular que oferta el servicio. Además, el usuario se beneficia del dinamismo que supone la interacción constante, actualizada, de las opiniones, con la consecuente radiografía de evolución que ésta presenta. Atendiendo a la importancia creciente de esta realidad, investigadores del Grupo de Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información, SINAI, de la Universidad de Jaén, junto con las universidades de Sevilla y Alicante, han desarrollado en el marco del proyecto del Plan Nacional ATOS una plataforma de monitorización de la web 2.0 que genera información sobre tendencias de opinión relacionadas con un tema, datos guía que ayudan a las instituciones o empresas en su toma de decisiones estratégicas. Los expertos han identificado dos posibles escenarios de aplicación de este sistema: el análisis de mercados y el turismo. El doctor Luis Alfonso Ureña, responsable del grupo de investigación SINAI, expone en qué consiste esta plataforma de monitorización de opinión, que se basa en técnicas computacionales y TLH, las tecnologías del lenguaje humano.
El sistema que se está diseñando debe ser capaz de recopilar y procesar las opiniones y comentarios que los distintos usuarios de una entidad o institución expresan en diversos canales de la denominada web 2.0. Dichos comentarios serán analizados de forma automática y se generarán una serie de indicadores que permitirán a la entidad analizada conocer la imagen que sus usuarios tienen de ella. De los comentarios de los usuarios se puede extraer información valiosa, ya que en definitiva en ellos se expresan las preferencias, necesidades y deseos. Si esa información se pudiese destilar, sería de gran ayuda en el proceso de toma de decisiones de la institución en cuestión. El problema que presentan los comentarios es que entran dentro de lo que se conoce como información no estructurada. Es decir, se sabe que en ellos hay información, pero no hay una estructura que permita acceder a ella con facilidad. Por tanto, el principal objetivo del sistema es hacer accesible esa información y generar a partir de ella informaciones agregadas e indicadores que resulten de utilidad a la entidad analizada. Las aplicaciones, por tanto, son muy amplias. La más inmediata es que una empresa pueda conocer de la manera más rápida posible qué piensan sobre sus productos sus clientes o sus potenciales clientes. También puede ser aplicado en el dominio político. Sería muy interesante para un partido conocer en tiempo real la evolución de la opinión pública. Incluso están surgiendo aplicaciones en el ámbito financiero, dado que muchas de las decisiones están marcadas por nuestro propio estado de ánimo, por lo que predecir el estado de la opinión pública puede permitir conocer los cambios de los mercados financieros. Finalmente, en el contexto público supone una herramienta muy valiosa como soporte al e-government por el canal de comunicación que habilita entre los ciudadanos y la administración.
A la dificultad que entraña detectar estos matices particulares de la lengua, se le añade en estos canales de información la espontaneidad, los diferentes grados de registro de uso entre la formalidad y la informalidad, además de la subjetividad, toda vez que la web 2.0 y los medios sociales posibilitan que cualquier usuario pueda publicar sus propios comentarios con su punto de vista sobre un tema. Para optimizar el sistema en su procesamiento y selección de la información, el análisis sigue unas pautas específicas y se atiene a unos parámetros determinados. Lo explica el responsable de la investigación.
En el ámbito del análisis de opiniones, nos estamos centrando en el estudio de diversos problemas, como la ironía, la negación, etc. Pues la mayor parte de la investigación existente está orientada para documentos en inglés, mientras que nuestros esfuerzos se han centrado en que un ordenador pueda entender nuestra lengua, el español o castellano. Actualmente se han tenido buenos resultados en la clasificación automática de opiniones sobre textos de cualquier dominio publicados en Twitter. Sabemos que las redes sociales canalizan gran parte de la información que publican los usuarios y por ello estamos centrando nuestros esfuerzos en tratar automáticamente los textos publicados en redes sociales como Twitter.
El último paso es la selección de los textos relevantes y la creación de colecciones de datos que permiten evaluar los sentimientos de forma automática. Para ello se aplican técnicas como las abordadas en el artículo Ranked Word Net Graph for Sentiment Polarity Classification in Twitter, publicado en la revista Computer Speech and Language, donde se analizan y clasifican las opiniones en positivas, negativas o neutras.
Reportaje realizado por Julio Ángel Olivares para Semillas de Ciencia. Uniradio Jaén con la divulgación científica.
En el ascensor. En el bar. En el gimnasio.
La posición inicial es con unas pequeñas ondas. Es un reggae cumbia, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Y empieza! ¡Pam!
A veces no nos damos cuenta, pero la música está en todas partes. Siempre suenan en nuestras cabezas esas canciones que nos gustan o soñamos con vivir las películas a las que ponen banda sonora. Música, música y más música. Bajo un mismo nombre, muchos estilos y con ellos, emociones. Esta melodía, por ejemplo, pertenece a Django Reinhardt. Es Gypsy Jazz, música étnica de los Balcanes, en los que la improvisación juega un papel importantísimo. También están los clásicos Mozart, Bach, Beethoven, partituras como si se trataran de modelos matemáticos, formales, pensadas y estructuradas, perfectas composiciones en las que cada nota debe ocupar su lugar. Y con el avance de la tecnología, música como esta, que nace de lo artificial, hecha con máquinas. Ya no son necesarios instrumentos, el ordenador ha sustituido a la guitarra y el programador al músico.
Si hace 100 años era imposible hacer música sin una púa de guitarra o un arquete de violín, hoy una máquina puede con todo, y es precisamente la tecnología la que ha permitido crear herramientas para hacer música artificialmente. Una de estas es la que estamos escuchando, la React Table, un sintetizador modular que se entiende como un instrumento musical electrónico diseñado para producir sonido de modo postizo, usando objetos externos. Uno de sus creadores, Sergi Jordà, nos explica cómo han innovado una idea que es originaria de los años 60.
Lo que hicimos fue llevar esta metáfora a una mesa en donde estos módulos son objetos semitransparentes que al colocarse sobre la superficie son detectados por esta mesa y al acercarse unos con otros pues generan esta especie de redes mediante componentes muy, muy simples o que tienen funciones muy simples, se pueden conseguir comportamientos sonoros y musicales enormemente complejos.
La intención inicial era buscar nuevas formas de hacer música en vivo, aprovechando la muerte de la industria musical convencional y el auge de las melodías electrónicas. Ya se había hecho antes, pero con poco éxito, ya que no se habían dado las condiciones necesarias, porque hasta entonces la música en vivo era concebida en un formato tradicional. El proyecto de Sergi, investigador del Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra, empezó en 2003 y a día de hoy hay unas 200 React Tables por el mundo que ofrecen nuevas formas de hacer música electrónica, más allá de pinchar simples listas de reproducción.
Además, este sintetizador también ha servido para hacer música de videojuegos o aplicaciones y lo más sorprendente, según los mismos creadores, ha tenido finalidades terapéuticas. Fueron descubiertas después de aparecer en la BBC poniendo música a un concierto de Björk.
Nos contactaron varios familiares de niñas y niños autistas y lo que nos dijeron es, vale, hemos visto esto en la tele y nuestro hijo ha reaccionado. Nosotros estábamos bastante flipados porque realmente lo que se veía en la tele era un plano de una cosa azul con lucecitas.
Y es que parece ser que la música puede servir como estimulador neurológico. Esta es al menos la idea que comparte Isabel Agudo, presidenta de la Asociación Catalana de Musicoterapia.
Que la música es un estímulo y por lo tanto, si tú estimulas a una persona haciendo él música, haciendo él o produciendo él sonido, tú lo puedes ir amplificando, pues dándole forma a ese sonido, imitándole, y llega un momento en que a lo mejor puedes comunicarte con él a través de ritmos, por ejemplo.
A pesar de esta relevancia científica, la falta de presupuesto ha impedido llevar a cabo los estudios necesarios para demostrar la eficacia de la React Table en este campo. La línea musical, en cambio, sí avanza. El equipo de Sergi está trabajando ahora en mesas más potentes y con más posibilidades. También se está explorando reproducir el funcionamiento de este sintetizador en aplicaciones. De momento, las primeras pruebas ya han tenido más de 200.000 descargas, muchas de niños que juegan a ser músicos desde el iPad. En una noche de fiesta y en una misma discoteca, cada vez resulta más fácil escuchar desde canciones como Suerte de Shakira y cambiar de espacio para sumergirse en el mar de la electrónica. Quizá algún día en el ascensor, el bar o el gimnasio también suene música hecha con la React Table. Este ha sido un reportaje para Semillas de Ciencia de Txell Vilamala y Xènia Serrat.
Gracias, compañeras. Efectivamente, la música, la forma de crearla, también ha sufrido cambios y gracias a las TIC puede crearse de otra manera. Pero hay más. Las máquinas, hablamos de las TICs, también permiten medir las emociones que determinadas melodías pueden conllevar para el que la escucha. De ello se encarga el proyecto de investigación Comusic. Es una entrevista de Sandra Vicente de la Universidad Pompeu Fabra.
En el espacio de la entrevista contamos con Xavier Serra, profesor titular del Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universitat Pompeu Fabra. nos hablará de su proyecto ComMusic, que pretende analizar desde un punto de vista científico y tecnológico la música de 5 culturas orientales distintas. Al escapar de la simple escucha emocional, podemos entender el porqué de que nos parezca o no agradable una melodía, a la vez que nos alejamos del filtro occidental desde el que nos paramos a escuchar cierto tipo de músicas. Buenas tardes, Xavier. Bienvenido a UPF Radio.
Buenas tardes.
Para empezar, hablar un poco del nombre y del proyecto. ComMusic, si no me equivoco, surge de abreviar Computational Models for the Discovery of the World's Music. Esto, para los que no tenemos un conocimiento del mundo musical, tecnológico, ¿podrías explicarnos un poco de dónde sale?
Lo interesante es el nombre largo, que tiene que ver con la idea que nosotros trabajamos en música utilizando el ordenador y medios digitales computacionales para intentar ayudar a entender la música. Y en general utilizar el ordenador como una herramienta, como sería un telescopio para los astrónomos de estudio de un fenómeno, en este caso la música.
Porque hablamos de descubrir, Discovery of Music, de descubrimiento de melodías que en un principio para los oyentes a los que va dirigida este proyecto no son frecuentes.
Normalmente, tanto los oyentes que puedan ser muy especializados en una música como los que no, no son capaces de apreciar todos los detalles que hay en una música. Entonces, las herramientas informáticas pueden ayudar a darse cuenta, a descubrir aspectos que en una primera escucha no son obvios. Uh-huh. Y esto es aún mucho más relevante cuando estas músicas igual no son la música que normalmente escuchas. La lógica de esta música no es la lógica, digamos, occidental.
Porque hablamos de músicas orientales, en concreto de músicas del norte de India, la indostánica, la carnática, que es del sur de este mismo país, la ópera de Pekín, de la China, la música otomana de Turquía y la andalusí del Magreb.
Correcto.
Entonces, ¿cómo romper con la tradición occidental que podemos tener?
O sea, la idea es decir que, evidentemente, la música es un lenguaje universal, pero si nos quedamos en esta definición, creo que hacemos un flaco favor a la música y a nosotros mismos. Cada cultura ha desarrollado su identidad y en la música se ve muy claramente. Pero en el mundo de la ciencia, en el mundo de la ingeniería en particular, ha habido un énfasis de una visión occidental muy fuerte. Y considerando que cualquier ámbito de trabajo a nivel global se puede estudiar con nuestras herramientas desarrolladas con una mentalidad occidental. Entonces, estas músicas en particular se escapan a la lógica de entender la música como normalmente la entendemos en Occidente.
¿En qué se puede notar que se escapan este tipo de músicas de la occidentalización de la que hablamos?
La música en cada cultura toma usos y lógicas distintas. Se podría hablar de la música como expresión
muy ligada a la identidad del pueblo, digamos.
Correctamente. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa más es al detalle más analítico, una pulsación, unos acordes, unas armonías, una melodía que se repite, tiene una serie de conceptos que son los que te ayudan a encontrar la lógica y a poderlo seguir. Y a la que vas a muchas de esas culturas no occidentales, a la que entras en detalle analítico, tanto musicológico como computacional, claramente son muy distintos a los que estamos acostumbrados en Occidente.
Porque para entendernos, cuando hablamos de ritmos, está claro que tienen un patrón que podría definirse incluso matemáticamente casi. Cuando decimos que la occidentalización de la tecnología ha influenciado en músicas, hablamos de esta influencia en el patrón rítmico.
Exactamente. O sea, normalmente en Occidente nuestra manera de entender las cosas tiende a ser bastante lógica. Nos gusta cuantizar las cosas, marcar un tiempo muy claro. Entonces, esta visión que la tecnología lo ha favorecido, tanto desde la notación musical a la manera digital de poder componer. Y en muchas de esas tradiciones se escapa esto. El ritmo es mucho más complejo, muy matemático, como dices, pero no puedes hablar de un tempo de una manera clara. La melodía no es una secuencia de notas discretas.
O sea, hablamos de músicas que para nuestros oídos podrían incluso escaparse a la estética.
Correcta. Con nuestros oídos occidentales escuchamos o que desafinan o que no tienen ritmo.
Uh-huh. ¿Y cómo los miembros de este proyecto, cómo entiende un miembro occidental esta estética? Es decir, ¿trabajáis con gente autóctona o...?
Sí, esto no lo podemos hacer desde Occidente como se ha hecho muchas veces. Uh-huh. No, la idea es precisamente si queremos romper con esta visión visión occidental, necesitamos que también sean la gente que están inmersas en la cultura que aporten soluciones. En realidad, la mayor parte del equipo, excepto yo, digamos, son de estos países.
Porque si no me equivoco, todo esto nace de un viaje precisamente tuyo a la India, que te descubrió un poco todo lo que había detrás de esta, de este velo, de este filtro occidental que le ponemos a ciertas culturas, ¿no?
Sí, así es. Normalmente es occidente, hay esta idea de que cuando vas a la India te puede tener un impacto determinado. Y,
mira los Beatles.
Exactamente. Y tuvo un efecto profundo en mi investigación y en darse cuenta de las limitaciones que nuestra pretendida tecnología universal tiene para dar respuesta a las necesidades de allí.
Porque, claro, hablamos que la tecnología incluso está pensada para un usuario occidental, es decir, que el proyecto o el resultado final que, al que podrá tener acceso el usuario también estará adaptado tecnológicamente a un usuario oriental.
La idea es que cada cultura se trata por ella misma con su propia personalidad, y sí que el usuario ideal para nosotros es el amante de música de aquella cultura.
O sea, sea algo personalizado al usuario en el que está pensado todo esto.
Correcto.
¿Y de qué manera se piensa adaptar esta tecnología? ¿Qué cambios podríamos ver respecto a iTunes, por ejemplo?
En iTunes, la información que ofrece al usuario para navegar a través de las colecciones es la misma para toda la música. Por tanto, no entra en los detalles que son propios de cada cultura. En iTunes te recomiendan música. El concepto de recomendar música también es muy cultural. Igual te recomiendo una música sudamericana cuando estás escuchando jazz. La mayoría de la gente del sur de la India que les gusta la música carnática es que en su vida han escuchado música clásica occidental o han escuchado jazz. No es ningún interés para ellos.
Claro, partiendo de patrones culturales y musicales, se introduce el factor tecnológico aquí. Entonces, ¿este proyecto tiene la voluntad de criticar un poco o de advertir sobre la estandarización cultural de la tecnología?
Sí, y incluso para ellos mismos, porque muchas de estas tecnologías que en realidad estoy criticando se desarrollan en la India y, por tanto, ellos realmente están muy inmersos en el desarrollo tecnológico occidental, de
Entonces,
alguna manera.
¿Es una presión occidental en países como la India o es una occidentalización voluntaria de estas culturas?
Hay de los dos tipos. Hay culturas donde ha sido claramente voluntario. En la China es claramente así. En un momento determinado, sus poderes políticos decidieron mirar hacia Occidente y parecerse lo más posible. Hay una división rotunda entre lo que es la música popular que escuchan, digamos, los jóvenes y la música tradicional, lo cual no es así en la India. La música de Bollywood tiene unas raíces también en la música tradicional importante y se conserva a pesar de haber tenido un imperialismo económico de Gran Bretaña durante muchos siglos.
O sea, este proyecto es un proyecto muy complejo que lo que busca es no solo escarbar en la propia cultura, sino escarbar bajo las capas de occidentalización, incluso voluntaria, que han tenido estos países.
Sí. Ellos mismos despiertan a esta realidad.
Se autodescubren incluso también un poco.
Sí.
Y esto, según publicáis en vuestra web, estáis justos en la mitad del tiempo, 2 años y medio sobre 5 que tenía que durar el proyecto. ¿Avanza en el ritmo que teníais previsto?
Sí. Siempre en este tipo de proyectos tan ambiciosos te gustaría ir mucho más rápido lo que se va, pero realmente el feedback de estos países y el impacto que ha tenido en la comunidad científica es un poco lo que estaba pensando en un principio.
¿Y qué queda ahora? Estos 2 años que restan, ¿qué queda?
Ahora el modelo está bastante claro. Estamos hablando de un equipo de unas 30 personas. Ha habido mucho esfuerzo en recolectar todos estos discos, estas grabaciones, y ahora yo creo que la segunda parte se avanzará más rápido porque se empezarán a ver resultados, encontrar cosas, descubrir aspectos musicales propios de estas culturas. Entonces creo que también ayudará mucho a poder descubrir, apreciar aspectos de estas músicas que nos suenan muy raras y no sabemos por qué.
Es decir, es ponerle el toque racional, algo que es eminentemente emocional, como es la música.
Correcta.
Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas. Esperemos que haya quedado este tema complejo un poco más claro. Aún nos queda mucho trabajo por hacer y en el fondo, bueno, el camino se basa en la autocrítica.
Sí, se pone de manifiesto muchas incongruencias nuestras, cosas que realmente estamos haciendo mal. Es una puerta a nueva discusión y a ser más conscientes de muchas limitaciones que tenemos.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Xavier, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Esta ha sido una entrevista para Semillas de Ciencia de Sandra Vicente.
Como vemos, las TICs están sirviendo para crear de otra manera, medir nuestras emociones, analizar y poner en definitiva en valor lo que tenemos. Eso sí, en muchos casos, en otros no.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Eso sí, antes de marcharnos, os invitamos a interactuar con nosotros y compartir vuestras opiniones en nuestra página web, www.semillasdeciencia.es, y nuestras redes sociales también, para dejar vuestras dudas, comentarios o sugerencias. Nada más, un saludo de todo el equipo de Semillas de Ciencia y hasta la próxima semana. Adiós.
Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. We'll be right back.